Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Justo en 2 horas, a partir de las 8 de la tarde y hasta las 10 de la noche, la luz volverá a marcar otro máximo histórico, 120 euros el megavatio hora. Y mañana será aún más cara. El pico más alto estará entre las 9 y las 10 de la noche con 125,43 euros el megavatio hora. Unos precios que afectan a unos 10 millones de consumidores en España y que, según nos contaba en la tarde de COPE Alejandro Martín, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, no se justifica de ningún modo. Además, Martín advierte que debemos revisar muy bien qué tarifa tenemos contratada o cuál vamos a contratar.
Estamos detectando que el mercado libre, en el cual estas subidas no deberían ser aplicables, ¿qué están haciendo los operadores? Pues para nuevos clientes están ofertando subidas de hasta un 30% más caras y en otras que teníamos un precio fijado nos están preavisando que el precio de la electricidad que habíamos pactado a partir del mes siguiente no va a ser ese precio, sino que va a ser otro mucho más superior al fijado.
Y Austria se une a los países como Alemania, Francia o Reino Unido que han decidido inocular una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Comenzará en octubre la administración de la tercera dosis para refrescar y fortalecer la protección inmunológica, a pesar de la llamada de la Organización Mundial de la Salud a la solidaridad a los países ricos, pidiendo que se abstengan de inocular más dosis ante la escasez de vacunas en los países menos desarrollados. El ministro austriaco de Sanidad, Wolfgang Munstein, ha anunciado que se comenzarán a ofrecer estas dosis a partir del 17 de octubre y que considera inminente una recomendación favorable de la Agencia Europea del Medicamento. Hasta ahora, un 54,4% de los casi 9 millones de austriacos ha recibido la pauta completa, pero la campaña decae, mientras que el nivel de incidencia registra una clara tendencia al alza con una cifra de contagios diarios de 600 casos, un nivel que no se veía en Austria desde el pasado mes de mayo.
Y desde hoy la Catedral de Santiago de Compostela abrirá sus puertas con visitas guiadas por la noche. Íñigo Landa.
La visita comienza justo cuando se cierran las puertas de la catedral, lo que garantiza una experiencia en silencio que, junto con la nueva iluminación, ha gustado y sorprendido hasta a quien se conoce bien el templo, como Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral.
Y yo mismo me lo pasé muy bien, es decir, que fue una... Yo que conozco la catedral visitándola o recorriéndola en solitario, y fue realmente muy, muy interesante. Fue una visita que hicimos en piloto, un poco para ver cómo eran los recorridos y tal, y creo que puede ser muy atractiva. Desde luego, siempre es una delicia recorrer la catedral pues absolutamente vacía, entonces eso es un lujo.
Para disfrutar de estos 90 minutos de visita nocturna a la Catedral de Santiago, que incluye el Pórtico de la Gloria, hay que reservar entrada en la web de la Fundación Catedral.
Y te cuento que el Etna, el mayor volcán activo de Europa en la isla italiana de Sicilia, ha aumentado su altitud en 33 metros tras las últimas erupciones en su cráter sureste. Ahora su nueva cumbre está a 3.357 metros sobre el nivel del mar. Y en los deportes, pues estamos en la cuenta atrás para que se haga oficial el fichaje de Leo Messi. Cristina Bejarano.
El argentino ya lleva unas horas en París para firmar con el que sería su nuevo club, el PSG, y así sonaba la afición parisina a la espera de que aterrizase Leo Messi y su familia. Y desde allí lo ha estado contando todo nuestro enviado especial de la cadena COPE, Víctor Navarro. ¿Cuál es la última hora?
Leo Messi está acabando ese reconocimiento médico en el Hospital Americano de París que le permitirá firmar con el PSG. Ha ido directo desde la terminal de vuelos privados de Le Bourget, con ese sonido que escuchábamos los aficionados a la espera de su nuevo crack. Después de este reconocimiento médico, Leo y su familia y todo el convoy que le rodea irán al Hotel Royal Monceau, donde se alojarán hasta que encuentren vivienda y donde se cambiarán de ropa e irán a firmar ya su contrato que le unirá 2 años más al Paris Saint-Germain.
También es noticia el comunicado que emitía la Liga tras el anuncio del Real Madrid de acciones legales contra la Liga y el fondo CVC. Con ello, la Liga pretende evitar que los clubes se pronuncien sobre el acuerdo con métodos coactivos y amenazantes. Y mañana a las 9 de la noche tendrá lugar la final de la Supercopa entre el Villarreal y el Chelsea. Y lo contaremos, como siempre, en Tiempo de Juego.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se regulará el tráfico en un futuro? Es importante saberlo, ¿eh? Sobre todo si ese tráfico es aéreo. Y es que la circulación por el aire de las ciudades está cada vez más cerca, aunque pueda parecer más propio de la ciencia ficción, eso de los coches voladores. ¿Será más exacto, por ejemplo, el pronóstico del tiempo? ¿O se podrá predecir de una manera más fiable la probabilidad de que un agresor vuelva a atacar a su víctima? Bueno, pues fíjate, las respuestas a todas estas cuestiones y a muchas más están en las matemáticas. Hay mucho terreno en el que investigar y los campos de aplicación son múltiples. Por eso, la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación BBVA premian cada año la labor de jóvenes matemáticos. 6 españoles menores de 30 años han recibido los premios Pissin-Caselles por la relevancia y lo innovador de sus investigaciones. Como te decía, con un poco de suerte llegaremos a ver esos taxis, esos coches voladores como en películas pues como Blade Runner, ¿no? Bueno, en China, de hecho, ya se están probando drones teledirigidos que funcionan como taxis y está previsto que lleguen aquí en 2025, ya veremos. Pero lo que está claro es que hará falta una gestión segura del espacio aéreo. Bueno, pues sobre este tema va la investigación de Mercedes Pelegrín, es murciana de 29 años, que es investigadora de la Escuela Politécnica en París. Mercedes Pelegrín es premio Pissin-Caselles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mercedes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estamos tan cerca de ver los coches o los taxis, en este caso, transportando personas por el aire y sin conductor?
Pues sí, se está avanzando bastante rápido en el desarrollo de esta nueva tecnología y, como bien has dicho, las predicciones actuales estiman 2025-2026 para lanzar este tipo de servicio, aunque para que se extendiera y se popularizara pues haría falta esperar algo más.
Oye, tu investigación trata sobre los modelos matemáticos de optimización. ¿Cómo ayudan a organizar el tráfico aéreo de forma segura?
Pues bueno, estos modelos tratan de tomar una decisión de forma óptima para elegir entre un conjunto de posibles soluciones la mejor de todas. Y en el caso de la seguridad aérea, pues hay que tener en cuenta que la organización del tráfico que se prevé puede sufrir diferentes tipos de imprevistos. Y en este caso, la decisión a tomar es cómo ajustar las trayectorias de los vehículos que están volando en cada momento. Y bueno, la optimización consiste en dar aquel ajuste que también nos permita maximizar la eficiencia del servicio.
O sea que tu investigación va en este sentido, es decir, las matemáticas sirven para eso.
Sí, últimamente sí, desde que soy investigadora postdoctoral en la École Polytechnique, mi investigación está aplicada a este problema en concreto, aunque bueno, los modelos de optimización matemática pues son muy generales y encuentran aplicaciones en casi todos los campos.
Estos modelos de optimización dices que tienen otras aplicaciones, ¿cuáles serían?
Pues tenemos aplicaciones en la medicina, por ejemplo, si pensamos en los tratamientos de radioterapia, pues cómo maximizar que el tejido en el que inciden que sea tejido cancerígeno y minimizar el tejido sano. También podemos hablar pues de organización en diferentes ámbitos que pueden ser en hospitales, en emergencias, también en el ámbito de la empresa, en logística, hay muchos problemas de optimización porque se trata siempre de maximizar los beneficios y la eficiencia y en problemas de localización también podemos pensar en dónde ubicar, por ejemplo, los cargadores eléctricos de los vehículos eléctricos en las ciudades, ahora también se está potenciando este tipo de movilidad. Entonces, pues en general, en cualquier toma de decisión, estos modelos sirven para representarlas matemáticamente, la toma de decisiones y para encontrar la mejor solución.
O sea que para buscar soluciones existen unos modelos matemáticos en los que tú trabajas que nos ofrecen ese tipo de soluciones que necesitamos para todo este tipo de problemas. Claro, es que no pensamos, los que no estamos en este mundo, no pensamos que a través de las matemáticas se llega a la solución para todas estas cosas. No nos sorprende que se utilice modelos matemáticos prácticamente para buscar solución a casi todo, Mercedes. ¿Cómo te sientes con este premio, con el premio Pissin-Caselles?
Pues muy contenta, muy satisfecha por el reconocimiento al trabajo. Para mí, pues bueno, supone un gran impulso también en la carrera investigadora, ahora que todavía estoy comenzando, que soy joven. Y bueno, también, para serte sincera, una parte también de responsabilidad, ¿no? Por seguir desarrollando mi trabajo al máximo nivel.
Pues que sigas así, Mercedes, desde luego, solucionando problemas y con las matemáticas, algo que para muchos de nosotros los únicos recuerdos que tenemos de ellas son normalmente pues negativos, porque nos costó incluso aprobarlas. Ha sido un placer conocerte. Gracias, Mercedes.
Muchas gracias, un placer.
Pero fíjate, es que hay mucho más. Cuando una mujer, por ejemplo, acude a comisaría a denunciar una agresión, se evalúa mediante un test la posibilidad de que se repita la agresión. Bueno, pues a través de las matemáticas y de la inteligencia artificial se puede mejorar la predicción hasta un 15%. Por estudios como este y por toda su trayectoria, es también previo Vicent Caselles Ángel González Prieto. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eres madrileño, tienes 29 años, eres profesor de matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. No sé cómo nos puedes explicar esto, pero ¿cómo se puede mejorar la prevención de la violencia contra la mujer a través de las matemáticas?
Bueno, en primer lugar, es muy importante tener un buen sustrato, una buena cantidad de datos que te ayuden a tomar decisiones. Actualmente en España hay una herramienta de valoración de riesgo que se llama Biogen, que está en funcionamiento y que ha permitido reducir drásticamente las reagresiones a mujeres por culpa de la violencia machista. Esta herramienta nos permite recoger un montón de información, tanto de las circunstancias en las que ocurre la agresión, circunstancias socioeconómicas, las circunstancias de la víctima y las características del agresor. Y ahora nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar técnicas de inteligencia artificial para intentar extraer patrones de comportamiento que nos digan si este caso es un caso que es muy probable que sufra una reagresión, y además una reagresión de gran intensidad, incluso que pueda desembocar a un desenlace fatal. Pues nosotros usamos este sustrato precisamente para ser capaces de dar una mejor interpretación.
Claro, pero esto es importantísimo, ¿verdad, Ángel? Porque permite además optimizar los recursos policiales que se dedican a la protección de las víctimas, pues a través precisamente de estos modelos, de este trabajo que tú haces, porque muchas veces no se sabe, ¿no? Cuando se produce una agresión, ¿cuántas posibilidades hay realmente de que esta víctima esté más en peligro, por decirlo de alguna manera, que esta otra víctima, ¿no? Y hay mujeres que quedan desprotegidas. De esta manera se afinaría mucho más esa protección, ¿no?
Por supuesto. De hecho, el objetivo final es, lamentablemente, los recursos policiales de los que se puede disponer son limitados, y lo que intenta nuestra investigación es aprender a balancearlos de forma más eficiente. Al final, enlaza un poco con lo que hace Mercedes. Es un problema de optimización. ¿Dónde debo poner mis recursos policiales para causar un mayor impacto en la sociedad y proteger de forma más efectiva a las mujeres? Y nosotros lo que hacemos es eso, apuntar a aquellos casos, a aquellas agresiones que son singularmente peligrosas y en los que se debe poner un plus de atención para intentar cortar cuanto antes la espiral de violencia.
A veces, se lo decía también a Mercedes, los que no estamos metidos en este mundo no pensamos, ¿no?, en las matemáticas con esta aplicación tan práctica en la vida diaria, en cosas tan importantes. No sé si a ti te pasa, Ángel, que cuando tú dices, no, soy matemático, no, parece que siempre os movéis en una especie de nube teórica, pero no es cierto. Al final, las matemáticas están prácticamente en todo.
Totalmente. Las matemáticas son ubicuas y en el siglo XXI muchísimo más. Prácticamente todo lo que hacemos en nuestro día a día involucra matemáticas. Cuando te conectas a un ordenador, estás usando cientos de miles de algoritmos matemáticos. Cuando llamas por teléfono, ahora mismo que estamos hablando en la radio, todo ello entronca directamente con desarrollos matemáticos que primero surgieron como desarrollos teóricos y al final se han trasladado a la práctica. Totalmente. Yo con mis amigos siempre me dicen, no, es que tú vives en la torre de cristal y tú nunca bajas al mundo real. Y al final uno lo que intenta siempre es intentar aplicar un poquito las cosas que sabe a la sociedad. De hecho, en mi caso, el camino es bastante claro, porque yo mi doctorado lo hice en geometría algebraica, que es una de las áreas más abstractas que existen, y yo lo que intento es siempre importar herramientas de esta matemática pura a una versión más aplicada.
Bueno, no voy a pedirte que nos expliques qué es la geometría algebraica y la física teórica, que es donde se mueve tu trabajo, porque creo que aunque lo hicieras, no sé si seríamos capaces la mayoría de entender, ¿no?, realmente qué es y a qué te dedicas o en qué campo, como tú dices, estás investigando. Pero, sin embargo, como bien dices, es que tú lo llevas a la práctica. ¿Qué aplicaciones puede llegar a tener todo esto?
Bueno, las aplicaciones de la inteligencia artificial son incontables. Ahora mismo Google se hizo famoso por utilizar técnicas de inteligencia artificial, motores de búsqueda. Cuando te conectas a Netflix y te recomiendan unas películas para ver, eso se basa en unos algoritmos que se llaman sistemas de recomendación. Al final, lo que mi compañera Mercedes hace tiene aplicaciones profundas a inteligencia artificial, optimización de cualquier tipo de proceso, y hay muchas más aplicaciones en medicina, en física teórica, que aún no conocemos, pero que es el destino de estos años, precisamente ir avanzando en ellas. La inteligencia artificial es un área relativamente joven, pero extremadamente activa, y porque ha sido capaz de resolver problemas de la humanidad que no se han podido resolver en muchísimos años.
Bueno, pues Ángel González Prieto, matemático de Madrid, 29 años, profesor de matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid y premio también Vicent Caselles. Por cierto, enhorabuena, Ángel, que no te lo he dicho. No sé si contento, me imagino que sí, con este premio.
Muy contento. La verdad es que para mí es un reconocimiento fantástico, un empuje muy fuerte a mi carrera, pero también me parece muy importante que estos premios existan. Al final, el que se premie una vez al año a 6 matemáticos jóvenes da la oportunidad de pasar al gran público, dar a conocer las investigaciones que hacemos los matemáticos españoles, muchas de ellas de una excelente calidad, y que permeen un poco a la opinión pública y que la gente sepa que no solo estamos en nuestra torre de cristal, sino que también hacemos cosas para la sociedad.
Bueno, es que, a ver, lo de la torre de cristal que me ha hecho gracia, es que tus propios amigos te lo dicen, ¿eh? No es que la sociedad en general desconocemos a veces y no sabemos todas las aplicaciones o no reparamos en ello. Está muy bien que nos lo cuentes. Ángel González Prieto, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Una de las noticias del día que estamos contando aquí en COPE es la trayectoria de Messi, que ya está en París desde hace unas horas y que en breve firmará oficialmente su contrato con el PSG, con el Paris Saint-Germain. Bueno, han sido unos días tremendos desde que salió el comunicado del FC Barcelona diciendo que no se podía quedar Messi. Después, con esa emotiva rueda de prensa del domingo por la mañana, con ese Messi, bueno, pues desconsolado, llorando sin parar, ¿no?, porque tenía que abandonar el Barça. Y bueno, hoy ya está en París y a punto de firmar con el que será su nuevo equipo. Nuestro compañero de deportes, COPE, Víctor Navarro, ha seguido todo esto, vamos, desde el primer momento. De hecho, no sé cuánto habrá dormido en los últimos 3 o 4 días, porque ahora está también en París. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, lo importante es que estamos contando algo en la cadena COPE, que es histórico, la verdad. Ahora estamos justo delante del Hotel Royal Moncho, donde hay muchísima seguridad, muchísima policía, la gendarmería, también estaba el ejército, muchos aficionados, porque aquí Leo Messi llegará en unos minutos después de pasar la revisión médica en el Hospital Americano, donde aún está, y firmará aquí su contrato con el Paris Saint-Germain, que le unirá las 2 próximas temporadas con los franceses. Algo insólito, pensad que en los últimos 21 años Messi siempre ha defendido la misma camiseta, que es la del Barça. Así que ya veis que aquí la locura se ha instalado. Lo hemos visto cuando llegaban al aeropuerto, a la terminal privada de Le Bourget, con fuegos artificiales, petardos, bengalas, muchísima policía. Sí, sí, era una locura. Y bueno, cuando ha salido por la ventana, como si fuera el, lo decían los compañeros de Italia, de la prensa que de italiana, decían como si fuera el Papa. Salía saludando con esa camiseta blanca.
Que ponía París, por cierto.
Exacto, que ponía París y saludando allí desde la ventana, y ahí se ha desatado la locura. Ha venido con Antonella, con los niños, con toda su familia.
Pero Víctor, si tenemos el sonido, podemos escuchar, ¿no?, de lo que dices. Bueno, pues un recibimiento pues de una estrella, lógicamente, ¿no? Como por otro lado es Messi. Víctor, es que estaba yo pensando, fíjate, he tenido que es verdad que no tengo yo muy buena memoria, pero he tenido que acordarme, intentar acordarme, que al final han sido 4 días. Es decir, el comunicado fue el viernes, ¿no? Luego recuerdo, ¿cuándo fue la rueda de prensa? Fue el domingo. ¿Tú tienes también esa sensación de que echas la vista atrás y dices, pero cuánto tiempo ha pasado? Es decir, ha ido todo tan rápido, pero por otro lado han pasado tantas cosas, Víctor, que al final es increíble todo esto que ha ocurrido.
Es increíble porque el jueves estábamos contando que aterrizaba al mediodía, a las 2 del mediodía, recuerdo que aún está el especial de tiempo de juego de los Juegos Olímpicos, sí, con Manolo Lama, contando el aterrizaje de Jorge Messi en Barcelona. Él venía a firmar el contrato de renovación con su hijo para que su hijo se retirara, al menos en el fútbol europeo, en el Barça. Luego iba a ir a la MLS, a Estados Unidos, pero del fútbol europeo se iba a retirar en el Barça. Y ahí todo cambia. El viernes hay rueda de prensa de Joan Laporta, del presidente del Barça, en el auditorio del Camp Nou, y el domingo hay rueda de prensa de Leo Messi, que es donde vimos esa imagen que dio la vuelta al mundo, seguramente la imagen deportiva más importante de este año, de Leo Messi llorando con el escudo del Barça detrás, luego posó con los 35 trofeos, y ahora mira, aquí estamos en París, enfrente del Royal Monceau, del hotel que alojará a los Messi mientras se encuentre en vivienda, y donde llegarán en unos minutos para firmar ese contrato que le unirá al Paris Saint-Germain con una delantera de ensueño, con Kylian Mbappé, con Neymar. No piensan soltar a ninguna de las estrellas y a intentar conseguir la Champions, que es lo que quería Leo Messi.
¿Va a haber foto oficial o algún tipo de presentación a la prensa de Leo una vez que firme el contrato? ¿Se sabe algo?
Sí, harán el comunicado oficial, está previsto sobre las 8 de la tarde. Entonces harán ese comunicado oficial en cuanto firmen, con esa fotografía con Nasser Al-Khelaifi, con Leonardo, el director deportivo, es lo que se espera. Y mañana a las 11 de la mañana, en el Parque de los Príncipes, en el estadio del Paris Saint-Germain, tendremos esa rueda de prensa y ahí escucharemos a Leo Messi ya como jugador del Paris Saint-Germain.
A ver qué dice, ¿no? O sea, quiero decir, es que ¿qué dices, no? De repente acabas de llegar a otro equipo, ya te tienes que identificar. Bueno, a ver, es lo típico de los futbolistas, pero ya tienes que cambiar el discurso. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de Messi, de toda una vida en un equipo concreto donde le hemos visto crecer todos, que es en el Barcelona, ¿no? No es como otro futbolista que a lo mejor cada 2 años haya cambiado de equipo. Es que ¿qué dices después de la rueda de prensa en la que sales llorando de tu club de toda la vida y ahora de repente pues tendrás que decir que estás encantado de la vida de estar en el Paris Saint-Germain? Vamos, digo yo, que es lo que suelen decir todos, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú, Víctor?
Bueno, el domingo ya lo dejó entrever, el domingo en la rueda de prensa que vimos en el auditorio del Camp Nou, donde dijo, yo soy un ganador, preguntado por si iría al Paris Saint-Germain, yo soy un ganador, quiero alcanzar a Dani Alves como el jugador con más títulos de la historia del fútbol, quiero luchar por una Champions más, y bueno, es lo que va a intentar un equipo de ensueño, es un equipo que quizás nunca se ha visto en la historia del fútbol, un equipo tan bueno, tan potente, con tantas estrellas, y al final Leo siempre ha mantenido que tiene dos amores, que es la selección argentina y el Barça. Él dijo que no se quería ir del Barça, eso es verdad, el aficionado culé lo sabe, el aficionado culé entiende que él en esta ocasión no se quería ir, que es verdad que su padre vino a renovar, por lo tanto tampoco se lo van a echar en cara, evidentemente no gusta en Barcelona que fiche por el Paris Saint-Germain, pero en realidad era la única opción que tenía Leo Messi si quería seguir en Europa, era el Paris Saint-Germain, porque el Manchester City ya quedó descartado cuando el Burofax, ya no iban a ir a por él, de hecho Pep Guardiola lo había descartado y solo quedaba la opción de París, y mañana, bueno, seguramente le vamos a escuchar con ese discurso ganador, con ese discurso de intentar ganar una Champions, traerle la primera Champions a este proyecto, megaproyecto desde el 2013 del Imperio Qatarí y traer esa Champions y llevarse esa Champions antes de retirarse del fútbol.
¿Quién te acompaña ahora mismo ahí donde estás?
Bueno, muchos aficionados, estamos detrás de una barrera porque ya te digo que la policía nos ha empujado hasta detrás de una barrera para estar lejos de la entrada del Royal Monceau. Me acompaña Giorgi, la compañera de Sky Italia, David Ibáñez, el compañero de Mediaset, sí. Y bueno, los cámaras, pero ya está, de prensa es los que estamos aquí. Hay otra prensa situada en otros puntos, muchos aficionados y muchos niños también y mucha gente pendiente. También estaban muchísimos en el hospital americano, donde estaba hasta el ejército custodiándolo. Bueno, una locura, la verdad. verdad una locura la que se ha saltado en París.
Bueno, Messi es ahora mismo la nueva joya del Paris Saint-Germain, por lo tanto, bueno, pues tantos aficionados que lo convertirán seguramente en su estrella. Yo no sé, de todas formas, en un equipo con tantas estrellas, compartir ahora... quiero decir, ¿quién va a vender más camisetas del Paris Saint-Germain en la próxima temporada? ¿Neymar? ¿Mbappé? Si es que sigue en el Paris Saint-Germain, como tú dices. ¿Messi?
Seguro que Messi, por la novedad. Y además es que la comprarán en todo el planeta, seguro. En Argentina la comprarán. Estoy seguro que algún seguidor en Barcelona también la comprará.
¿A ti no te resulta súper rarísimo ver una camiseta de otro color que no sea azulgrana y que ponga por detrás Messi?
Sí, sí. Además el dorsal que llevará, lo que se apunta aquí es que llevará el número 30. Imagínate, de llevar el 10, que es con el que empezó en sus inicios en el Barça, porque lo que también se explica desde París es que le ofreció Neymar el dorsal número 10 y él le dijo que no quería cogerlo, y que llevará ese número 30, que es con el que debutó en el Barça, de hecho, hace 17 años ya, cuando debutó en el primer equipo. Será extraño verle. Y lo que decías de Mbappé es que en el vídeo que han difundido, ese vídeo que han hecho de 13 segundos el Paris Saint-Germain, antes de hacer oficial esta firma, lo han hecho cuando ha aterrizado Leo, con algunos fragmentos, pues sacando el típico mate que lleva Leo, la bandera argentina, la Torre Eiffel, un avión. Ahí hemos visto una foto del vestuario del Paris Saint-Germain con la camiseta de Mbappé, con la de Neymar, y en medio una por desvelar, que es evidentemente la de Leo Messi. Por lo tanto, ellos quieren mantener a las tres estrellas, aunque evidentemente mucha gente se sorprende por el fair play financiero, pero ellos en el Paris Saint-Germain quieren mantener a ese tridente que aspire sobre todo a la Champions. Evidentemente la Liga Francesa no hace falta decirlo, pero a la Champions, que es lo que ansía también Nasser Al-Khelaifi, lo que quiere Leo Messi, para eso ha venido aquí.
Bueno, pues para eso ha ido al Paris Saint-Germain y para eso está ahí Víctor Navarro para contar todos los detalles. Gracias por contarlo. Te seguimos escuchando porque, lógicamente, pues estamos pendientes de la llegada de Messi, como tú dices, de esa firma, en fin, de lo que pase esta tarde y también mañana cuando se presente oficialmente ya a los aficionados en el club. Víctor Navarro, gracias.
Gracias, Pilar. Y a las 8:30 con Carlos Ganga seguro que ya contamos el anuncio oficial de Leo Messi como nuevo jugador del Paris Saint-Germain.
Seguro, te escuchamos. Hasta luego.
Adiós.
Y mientras tanto, lo que escuchamos son los buenos consejos de Línea Directa. Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque Línea Directa tiene algo importante si tienes los 15 puntos del carnet. Cámbiate, porque podrías escuchar esto de solo decirte que yo tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y como no queremos escuchar esto, es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o de moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus en esta tarde de martes. Ya bajan significativamente los positivos. Son 15.680 nuevos contagios. Te recuerdo que la semana pasada no bajábamos de los 20.000 cada día. Como digo, en el día de hoy 15.680 nuevos contagios. La peor cifra es la de fallecidos, que sube hasta los 102 fallecidos en las últimas 24 horas y sigue bajando la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes. Cae otros 20 puntos. Estamos ahora mismo ya en 529 casos. Bueno, los casos que bajan al menos en esa incidencia, ojalá esta sea la tendencia y podamos decir que desde luego esta quinta ola va claramente hacia abajo, aunque todavía, como sabemos y como contamos, lo duro está en algunos hospitales y especialmente en algunas unidades de cuidados intensivos. En un rato, como es martes, hablaremos de series con Javier García Arevalillo, pero antes, la cuestión de la ducha. ¿Ducha sí? ¿Ducha no? A ver, ducha sí. ¿Pero cuántas veces hay que ducharse? Porque dicen los actores de Hollywood, algunos actores de Hollywood, pero cada vez hay más que se unen a esta corriente, que no es necesario ducharse todos los días. Y te lo estamos preguntando a ti esto directamente, que ¿qué opinas? ¿Crees que no hace falta ducharse todos los días o piensas que esto es una guarrería? Nacho, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, esta oyente nos cuenta que ella sí se ducha, pero que sabe a ciencia cierta qué hacer, además, si nuestro compañero de trabajo no lo hace.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, a mí la ducha diaria imprescindible. En mi casa, vamos, todos pasan por ahí. Si no, vamos, menudo cabreo que me podría agarrar. Si además es que te sientes mejor duchado con un poquito de colonia. Hoy en día tiene delito. La verdad que a mí no me ha tocado alrededor aguantar a gente guarrilla. Pero sí tengo un conocido que tenía una compañera de trabajo y muy sutilmente le dejó un frasco de perfume encima de su escritorio.
¡Oye!
Ahí lo dejó.
Mira, es una buena manera de hacerlo, que no sabe una nunca cómo hacer
claro,
estas cosas.
Claro, uno se puede pensar que es un regalo de un admirador secreto o algo así, ¿no?
A lo mejor no se da por enterado, aunque le dejes el frasco de perfume.
Pero seguro que se lo pone, por lo menos, para camuflar.
Ya, pero no sé yo si camufla mucho, ¿eh? Muy intenso tiene que ser el perfume y ya luego después no sé qué es peor. En fin.
Bueno, hay gente muy directa con este tema, Pilar, que lo de no ducharse es un no rotundo. ¿Cómo está oyente?
Buenas, gente. La verdad es que me parece una auténtica marranada. Lo siento, pero yo pienso que la ducha diaria es fundamental. ¿Y qué te voy a decir en verano, por favor?
Por favor.
Esos alerones que cantan por soleares. No sé, el jabón debe de ser caro. Lo siento. Mi olfato se ha vuelto muy señorito. Y yo apuesto por la ducha.
¿Ducha diaria? Sí o sí. Bueno, a lo mejor hay alguna excepción. Imagínate que te vas un fin de semana de invierno a tu casa del pueblo.
No hay agua caliente.
Exacto, y cuando llegas resulta que está estropeado el calentador, no hay agua caliente, sale congelada y dices, psst, casi que como es invierno y tal, pues a lo mejor no me meto en la ducha y bueno, me lo hago un
pero
poquito
un
y
mayor.
Se acabó. Digo, como excepción. Bueno, ducha diaria, sí o no, es lo que nos traemos entre manos con los oyentes esta tarde. ¿Tú qué opinas? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos. ¡Fátima! ¡Hazlo por Varna! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
¡Falla!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula Badosa.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Sigue la maldición de nuestro judo, 21 años sin medalla y por lo menos...
Emocionándonos juntos.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Qué enhorabuena! ¡Buenísima, gracias! ¡Te quiero mucho! ¿Has visto cómo los años te hace salida? ¡Es más grande!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, ¿es verdad que vuestro grito de guerra es a tope con la COPE?
¡Siempre! ¡A tope con la COPE!
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo. Te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el año 845, el titán colosal y el titán acorazado aparecieron de repente de la nada. Hicieron pedazos los muros, junto con la ilusión de una vida en paz. La humanidad abandonó el muro María, perdiendo una quinta parte de su población y un tercio de su territorio, al retirarse al interior del muro Rose. Y entonces, en el año 850...
El contraataque de la humanidad comienza ahora.
¡Es el titán colosal! ¡Es nuestra oportunidad! ¡No la dejaremos escapar!
Es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo, que oye, atención, que hoy viene a romper un tabú en este espacio, siguiendo con las recomendaciones veraniegas. Resulta que también hay buenas opciones para los más frikis. Sí, sí, ríete. Se atreve a comentar una anime, toda una serie de animación japonesa, debe ser por lo de los Juegos Olímpicos. Vamos, que viene a romper moldes. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hombre, es un tabú, vamos a llamarlo un poco autoimpuesto, y que romperemos, vamos, con esta serie, con Death Note y con unas cuantas más.
Bueno.
Y es que, o sea, consideramos que hay muchos oyentes que hemos crecido con Oliver y Benji, o sea, que no es, o con Son Goku. O sea, honestamente, en fin, no es tan tabú. Pero bueno, yo personalmente sentía muy poca atracción por este género del manga en escrito y del anime, que es como se llama en serie de animación, hasta que descubrí esta serie.
Bueno, porque resulta que has encontrado una serie de anime que te ha atrapado, vamos, pero de verdad, ¿eh? Esta es la cuestión, porque si no, no hablarías de ella.
Sí, 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 vamos a celebrar la cultura japonesa como se merece. Es que eso. Esta serie es algo más, es mucho más, es un verdadero fenómeno a la altura de Juego de Tronos, con la inestimable diferencia de que en este caso el manga, el cómic, se ha terminado antes que la serie.
Que, como comprobamos con Juego de Tronos, eso es un gran plus, ¿eh? Porque vamos... Bueno, la serie es Ataque a los Titanes, que empieza bastante fuerte.
Aquel día, la humanidad recibió un triste recordatorio. El de que vivíamos con miedo a los titanes y caídos en la deshonra de tener que vivir dentro de estas jaulas que llamamos muros.
¡Atención! ¡Listos para el combate! ¡Tenemos un único objetivo! ¡Lo exterminaremos y haremos de esta la primera base externa de la humanidad!
¡El objetivo se acerca!
¡Divididos en grupos de 5! ¡Recordad el entrenamiento! ¡Nosotros distraeremos al objetivo! ¡Escuadrones de ataque! ¡Preparados para la ofensiva!
Bueno, pues Ataque a los Titanes, Javier.
Ahí viene la primera maravilla de la serie, que es que si contase de qué va realmente, haría spoilers a mansalva.
Pero vamos a ver, algo habrá que contar, Javier.
Sí, sí, a ver, lo que sí puedo contar es el planteamiento inicial, que es que la humanidad lleva 100 años sufriendo el azote de los titanes, una raza misteriosamente surgida, hace más de 100 años, y que son como una especie de humanoides gigantes que se alimentan de humanos, lógicamente. Oh. Y que solo pueden morir si se les corta una zona específica de la nuca.
O sea, que son
a la que es muy difícil acceder,
difíciles, claro, de matar, ¿no?
Muy difíciles.
Muy difíciles. Y claro, el resto de la humanidad pues se ha refugiado en ciudades amuralladas y ha desarrollado mecanismos para que los soldados puedan moverse como Spider-Man, por lo que veo en estas imágenes.
Sí, sí, sí. Son los equipos de maniobra tridimensionales, uno de los elementos distintivos de la serie. Y nuestro protagonista, un niño espabilado, un poco violento, llamado Eren, sueña con unirse al cuerpo de exploración, que es la sección del ejército que se adentra más allá de los muros y que intenta buscar una explicación a lo que sucede, ¿no? Al origen de los titanes, a aprender cómo combatirles mejor. Vamos, que sueña con unirse a un cuerpo casi suicida.
Eren quiere unirse al cuerpo de exploración.
¡Mi casa traidora!
Eren, ¿en qué estás pensando? ¿Por casualidad tienes idea de cuánta gente muere fuera de los muros?
¡Sí que lo sé!
¡No lo creo!
Eren, dime, ¿por qué quieres ir al exterior?
Porque quiero ver y quiero comprender el mundo exterior. No quiero morir dentro de estos muros sin saber lo que hay ahí fuera. Y además, si nadie continúa su trabajo, aquellos que han dado su vida por nosotros habrán muerto en vano.
Entiendo. Mi coche está aquí. Tengo que irme.
Espera, querido. Ayúdame a convencer a Eren.
Carla, querida, no existe nada en el mundo que pueda contener la curiosidad humana. Eren, cuando vuelva, te enseñaré lo que siempre he mantenido en secreto en el sótano.
Bueno, 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 yo ya quiero verla, o sea, con esto, a mí ya me ha picado, ¿no?, la curiosidad, quiero saber qué pasa. De todas maneras, el muro, lo que hay después del muro, sí tiene sus connotaciones o comparaciones con Juego de Tronos, ¿no? A mí me recuerda esto.
Justo, y son misterios que es que van alimentándose, claro. Se resuelve uno, pero da pie a otros. En fin,
pero que imagino además, Javier, que todo esto salta por los aires en algún momento.
Bueno, literalmente. Un titán colosal se asoma el primer día, en el primer minuto de la serie, por encima del muro de la ciudad de Eren y revienta las puertas. A partir de ahí vemos lo que parece que va a ser la historia de unos niños refugiados que se alistan al ejército para poder vengarse en algún momento de los titanes y eventualmente descubrir lo que hemos escuchado, los secretos escondidos en el sótano del padre de Eren. Podemos decir que la historia acaba siendo infinitamente más ambiciosa.
No lo dejaremos ahí. No, porque no lo puedes dejar ahí. Piensa que muchos oyentes tienen que superar el prejuicio que tú también tenías con el anime. Nos tienes que dar más madera, ¿eh?
Bueno, en ese caso, se puede contar que el nivel de giros que vivimos en la historia está a la altura e incluso llega a superar al de Juego de Tronos. O sea, los
que llega a superar a Juego de Tronos.
En algunos momentos sí. Los misterios que se desvelan, la forma escalonada y perfecta, o sea, un guión maravilloso de hacerlo es que es magistral. O sea, todos los giros te pillan con el pie cambiado, pero a la vez tienen sentido. Y para nada son forzados. Es más, o sea, si la vuelves a ver, descubres mil pistas que te había dejado el guionista o el autor de este universo a lo largo del camino y que si habías estado atento no te pillaba tan de sorpresa, ¿no? Es la maravilla de una historia compleja, bien pensada y sobre todo magníficamente ejecutada. Que hasta hace relativamente poco, hasta hace unos meses, tuvo a youtubers del mundo entero produciendo vídeos de teorías a un volumen, o sea, y a una dimensión que no se veía, insisto, desde Juego de Tronos.
Bueno, o sea, que tiene legión de seguidores este ataque a los titanes que estamos comentando, pero los atractivos, entiendo, Javier, que van pues más allá de la historia en sí.
Sin duda. Sé que sonará increíble decir esto de un anime, pero estamos ante una obra de mucha enjundia moral y filosófica. Podría centrarse solamente en la acción, en la historia, que es riquísima, pero se ocupa mucho de ofrecer dosis maravillosas de reflexión, de desarrollo de personajes, de preguntas sobre el sentido de la lucha, sobre las consecuencias de ciertas mentalidades y sobre el valor de la propia vida.
Tu madre, Carla, me dijo esto una vez.
¿Hay algo de malo en no ser especial? Pues yo creo que no hay nada de malo. En mi caso, no pasa nada. Si resulta que mi hijo no es especial, aunque nunca llegue a ser mejor que yo, míralo. Es adorable. Solo por eso mi hijo ya es valioso. simplemente por haber venido a este mundo.
Tal y como quería tu padre, estás quemando tu propia vida y harás arder el exterior de los muros.
Te digo una cosa, Javier. No sé, me da la sensación a mí, no sé si por ponerte una pega, que suenan un poco como intensitos, ¿sabes?
Es que lo son.
Lo son.
A ver, o sea, de nuevo celebremos la cultura japonesa, que es intensita. O sea, no se lo voy a descubrir a nadie. A ver, es una serie de anime, recordemos los campos de fútbol de Oliver y Benji. Y los chutes que duraban 3 capítulos, los capítulos de Dragon Ball que la mitad del tiempo estaban gritando, ese puntito intensito lo tienen, pero me atrevería a decir que es la serie en la que menos lo he notado, menos me ha molestado. No me ha estorbado nada y añadiría que incluso aporta al desarrollo emocional. Además, está muy bien doblada para quien... no quiero hacer el esfuerzo, que no entiendo, de verla en japonés subtitulada, que ya es el siguiente nivel. Que...
¿Pero podría ser la primera vez que tú dices eso de una serie? Lo del doblaje, sí, que está bien
no
doblada.
No es la primera vez.
No es la primera vez, pero de las pocas, porque Javier es un defensor total de que veamos las series, las películas en versión original.
A priori,
pero bueno.
A priori.
Bueno, que te veo muy entregado, ¿eh? Y ni siquiera hemos hablado de un elemento fundamental en las series de animación. Pues eso, la propia animación.
Pues también es excelente, porque traslada de maravilla las escenas más icónicas del cómic y las mejora. Hablamos de una serie, además, ambientada en ciudades que están sacadas de la Baviera del siglo XVIII, con soldados con espadas, mecanismos de cuerdas y poleas que les permiten prácticamente volar. La belleza gráfica de algunas escenas es, de verdad, apabullante, y en eso... la serie de animación aporta, porque ves todo el movimiento, ves toda la escena, ves toda la secuencia y es espectacular.
Bueno, pues nada, fíjate, ¿eh? La de calificativos positivos que utiliza Javier. Hemos alcanzado, por tanto, un hito histórico en el programa. Javier nos ha recomendado una serie japonesa de anime. No sé si alegrarme o preocuparme. Me alegro en realidad.
Sí, propiamente no es que se haya abierto la veda, porque yo tampoco soy de ver muchas de estas. De hecho, solo he visto otro anime en mi vida que comentaría aquí, ya llegará, es Death Note, pero estoy convencido de que, vamos, muchos que le den la oportunidad a esta maravillosa obra, tanto el anime como el manga, o sea, tanto el cómic como la serie de animación, van a cambiar su percepción de lo que puede llegar a ofrecer este género.
Bueno, pues nada, hemos hablado de esta serie, Attack on Titan o Ataque a los Titanes, de la que, bueno, podemos ver ya sus 3 primeras temporadas y esperando la cuarta, que debe ser, por lo que tenemos y por todas las informaciones, la última, ¿no?
Sí, porque digamos, el cómic ya ha llegado a su final y será esa trama, la de la cuarta
temporada. Eso es lo bueno, que tiene un final, porque si no también las series muchas veces se alargan de manera inadecuada, ¿no?
Correcto.
Pues Ataque a los Titanes, es la sugerencia de Javier García Arevalillo. Yo le haría caso, ¿eh? Javier, gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día. Porque nuestra oficina internet está siempre abierta. Incluso a las 12 de la noche. Cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla. Un imán, un choque de trenes.
un tifón, soy Cicerón, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
COPE, nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche, viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Nos ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy haciendo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno en Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:52 van a ser justo ahora, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí una ola de calor que ya estamos sufriendo y aquí una ducha que si es fría pues bien, templada mejor, caliente casi que no, porque ahora mismo por ejemplo Madrid yo creo que ya hemos empezado, ¿eh? Porque hay 35 grados a esta hora, o sea que... y dicen, ¿sol es el principio? Bueno, pues aquí ya tenemos 35 grados a estas horas en este martes, así que no quiero ni pensar lo que nos espera, Nacho, aquí en Madrid y en buena parte de España. ¿Ducha diaria sí o no? ¡Hombre! Pues con estas temperaturas... Yo creo que sí, pero hay opiniones para todos los gustos y es que partíamos de la noticia de que hay algunos actores de Hollywood que últimamente se están posicionando en contra de ducharse a diario. Dicen que no es necesario y que además es malo para la piel. Y es la pregunta que te hemos trasladado a ti que nos escuchas en esta tarde de martes. ¿Qué dicen los oyentes, Nacho?
Pues mira, los hay, están los dos extremos, ¿no? Los que no se duchan. Los que se duchan poco, y los que se duchan...
Perdona, ¿los que no se duchan nunca?
No, ese extremo yo creo que todavía no hemos llegado, ¿no?
Vale.
Espero, vamos. Los que no se duchan, o bueno, los que se duchan poco, y los que se duchan hasta dos veces al día.
Buenas tardes, gente. Lo de no ducharse todos los días, vamos, aparte de una guarrería, yo creo que a nadie le gusta tener al lado a alguien que huela mal. Yo, por mi parte, mínimo dos veces al día. Una cuando me levanto y otra justo cuando llego a casa después de trabajar.
Bien, dos al día, muy bien.
Le gusta pues sentirse limpito,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
Después de,
lo hace
después
por
de la
sí
ducha,
mismo,
claro,
y por los que tiene alrededor.
Pero bueno, hay debate, ¿eh? Esta oyente tiene clara su opinión sobre estos actores que no se duchan, estos actores de Hollywood que decíamos, sobre todo sabiendo que en Hollywood, en Los Ángeles, ahora mismo están a 32 grados.
Sí, hola. Buenas tardes, tarde. Yo soy de las que me ducho todos los días por la mañana y si no me ducho parece que no vivo. Y también digo una cosa, que yo no sería la que me iría a una fiesta de los de Hollywood, porque aquello tiene que ser cante por soleares. Vamos, lo menos. Buenas tardes.
Hombre, a lo mejor cuando tienen alguna fiesta ese día ese sí día que sí se duchan, ¿no?
Yo me estaba preguntando, ¿estos actores de Hollywood que dicen no ducharse, se bañan en la piscina?
Sí, probablemente.
Sí, ¿no? Y lo sí. contarán como, porque al fin y al cabo es echarse
claro,
agua
esa
por
es
encima.
Otra. ¿Cuenta como baño o cuenta como ducha el echarte, por ejemplo, el si estás en la playa, el bañarte en el mar?
Ojo, pero digo yo que si
no,
se bañan...
No, porque con el agua salada...
Con la sal, eso no,
fíjate,
no hay quien duerma luego,
el pelo,
¿no?
Te pica todo. ¿Y en la piscina cuenta? ¿Cuenta como baño diario?
A lo mejor dicen, bueno, ya me he metido en la piscina esta semana, no me
Exactamente,
ducho.
Exactamente, ¿ya para ¿no? qué?
Bueno, y mira, este oyente que tiene claro lo que piensa de los que no se duchan diariamente.
Buenas tardes, gente. Un saludo, Domingo desde Tenerife. Bueno, yo salí con una chica 36 horas, que fue lo que tardé en darme cuenta de que era alérgica al agua. Es insoportable. Yo eso no me lo creo. Puedo entender a una persona que por circunstancias de la vida, la que sea, un indigente o por malos momentos de la vida, no tengas acceso a una ducha. Pero a mí, gente de Hollywood o de lo que sea con acceso, diga que no se bañan, eso es lo que los canarios y los cubanos de toda la vida hemos llamado hediondo. Buenas tardes.
Vale, ha quedado clarísimo.
Ha quedado clarísimo, ¿no?
Sí, lo de la alergia al agua también es interesante. Sí.
Es una buena excusa. Sí,
sí, una buena manera de verlo.
Pero bueno, como decimos, hay opiniones de todos los tipos. Mira lo que dice este oyente.
Buenas tardes desde León. Nunca me he duchado todos los días. Creo que no es necesario y que incluso es perjudicial para la piel. Además, creo que depende de la persona. Hay personas que huelen muy fuerte y en cuanto se duchan ya huelen. Y sin embargo, otras, como por ejemplo mi madre, puede pasarse 4 o 5 días sin ducharse y no huele.
Bueno, algo de... Bueno, no, razón tiene esta oyente también, que el olor corporal no es igual en unas personas que en otras. También es cierto que, bueno, pues depende del clima, depende de la actividad que tú hagas, que a lo mejor... Y hay gente que suda poquísimo, hay gente que suda mucho, hay gente que prácticamente no suda. También la edad influye mucho en esto, o sea, sí, hay muchos factores, ¿eh?
Bueno...
Sí, te digo yo que sí. Hombre, me pone cara de escéptico. ¿Por qué va a mentir esta oyente? Dice que su madre está 4 días y está estupenda. Pues yo me la creo.
Yo también la creo. Por el contrario, mira, esta oyente tampoco lo tiene del todo claro eso de no ducharse, ni siquiera el hecho de que no se duchen otros.
Nosotros somos de ducha diaria. Y los actores de Hollywood son unos guarros. Porque en verano se nota muchísimo más... Cuando la gente guarra, no se ducha. Y la verdad que no tenemos por qué soportar al prójimo que no se duche. En realidad, me resulta un placer ducharme.
Y no hay que por qué aguantar al que no se ducha. En eso yo creo que también hay que darle la razón a esta oyente. En cuanto a los actores de Hollywood, bueno, en fin. De todas formas, hay algunos que tienen pinta de no ducharse, pero a lo mejor sí que se duchan. Pero tú los ves, por ejemplo, es que me vino a la cabeza Johnny Depp. Pero oye, que
pero
no tengo ni idea, ¿eh?
Es un desaliñado estético,
claro,
yo creo.
Exactamente,
¿no?
Exacto, que a lo mejor se ducha, vamos, y es súper
va con sus greñas, pero seguro que huele muy bien.
Claro, pero la sensación que tienes es de que a lo mejor no se ducha todos los días, pero bueno, seguro que estoy equivocada.
Por romper
¿eh?
Una lanza en favor de los actores de Hollywood, Mila Kunis tiene una piel muy bonita, ¿eh?
Maravillosa.
Hay que decirlo así,
maravillosa.
Se la ve...
Pues oye, mira, a ver si va a ser eso.
Claro, por eso digo, De Aston Kutcher te voy a decir que no me he fijado, pero Mila Kunis por lo menos.
Pues Aston Kutcher también tiene una piel aceptable. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a ver si nos duchamos, que estamos pasando un poquito de calor, que yo soy un poco anti-aire acondicionado por esto de la garganta, ya lo sabes. En fin, que llega la linterna, ya lo sabes también, con toda la información aquí a COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El sacerdote francés Olivier Marie, provincial de los Montfortianos, ha sido asesinado. En los últimos 5 años, la sociedad francesa se ha enfrentado en más de una ocasión al asesinato de ciudadanos católicos cuyas muertes han sido testimonio de su fe. Primero fue el sacerdote Jacques Jamel, después el gendarme Arnaud Beltrame. Ninguno de ellos Buscó la muerte, pero se encontraron con ella como consecuencia de su compromiso con la vida. Olivier Marie ha sido asesinado por un varón de origen ruandés que hace un año provocó el incendio de la catedral de Nantes. La comunidad en la que vivía Olivier Marie le acogió mientras estaba bajo tutela judicial. No se puede ni se debe banalizar un asesinato, ni mucho menos considerarlo algo irremediable. La justicia deberá determinar qué y cómo sucedió, pero el asesinato de Olivier Marie tampoco puede ocultar el significado religioso y también cívico de quienes entregan la vida por aquello en lo que creen. El sacerdote Olivier Marie practicaba la caridad y la hospitalidad y en su nombre acogió a una persona desarraigada que carecía de apoyos sociales y familiares en un país que no era el suyo. No faltan voces exacerbadas que en las últimas horas acusan a la Iglesia Católica en Francia de falta de vigor, de ser naïf, de no dar la batalla cultural o de ser condescendientes con la inmigración ilegal. Marine Le Pen ha sido una de esas voces. Ni Francia ni ninguna otra nación europea se fortalecerá internamente sobre la base de la exclusión. Mucho más fructífera, aunque menos combativa, es la fortaleza que deriva del heroísmo de quienes dan su vida en el desempeño de su vocación. Las sociedades europeas no andan sobradas de ciudadanos como Olivier Marie, por eso su memoria y la fe que la alimenta merece ser no solo recordada, sino también protegida.